reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Son 11 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía e iniciamos nuestro tiempo de parlamento, de actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Como cada lunes, en una semana de pleno que comenzará mañana concretamente a partir de las 10 y media y continuará el pasado mañana, miércoles, día 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Un pleno con preguntas orales a los miembros del gobierno por parte de los distintos representantes de diferentes grupos políticos y que continuará luego con distintas iniciativas hasta completar con las comparecencias en el propio pleno de miembros del gobierno, solicitud también de los grupos y en definitiva con las PNL correspondientes hasta los dictámenes de comisión. Es un orden del día bastante amplio y que bueno pues, pero que no para tampoco lo que son las distintas ponencias y comisiones que se vienen celebrando a lo largo de la pasada semana y que también hoy comenzaba hoy lunes día 9 con diferentes ponencias en el Parlamento de Canarias. Pero un tema que sigue sin resolverse, un tema que se acordó, que se consensuó después de una negociación entre el gobierno y los diferentes las diferentes asociaciones y profesionales del tercer sector, fue en este caso el anteproyecto de ley y es en el pasado viernes día 6 en la comisión correspondiente, bueno pues del gobierno de Canarias, el grupo nacionalista canario de la voz en la voz de Cristina Valido, pues lamentaba que el gobierno de Canarias no considere como prioritaria la ley del tercer sector para mejorar el sistema. Y bueno, pues una vez más, en este caso, todo lo que es servicios sociales es lo que sigue estando y vuelve a estar en numerosas preguntas que se van a llevar no solamente de esa comisión que se celebraba, sino que además se van a llevar al propio pleno por diversos grupos de la oposición. Doña Cristina Marido, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien, gracias. Empezando la semana con muchas ganas.
Ajá. Va, y además va a estar calentita, no sé por ahí, por Tenerife, pero aquí en Fuerteventura está que el tiempo de verano.
Sí, aquí también. Está el tiempo muy bueno y se nota que ha subido la temperatura y parece que va a seguir subiendo entre hoy y mañana. Bueno, cielo totalmente azul, ninguna nube a la vista y como tú dices, parece ya, pues eso, un verano absoluto.
Ajá. Bien, pues que nada, que no hay manera, a pesar de que se consensuaba ese anteproyecto de ley del tercer sector, no hay manera de que lo saquen adelante. Parece que todo sigue bloqueado en la Consejería de Servicios Sociales o Derechos Sociales.
Pues sí, porque, bueno, como tú bien has dicho, el anteproyecto de ley que se consensuó con el tercer sector y que tenía, bueno, algo nada sencillo, el apoyo de un sector en el que, bueno, hay organizaciones de todo tipo dedicadas a cosas muy diferentes, algunas con matrices a nivel nacional y financiación diferente, otras que solo existen en Canarias, algunas que solo existen en islas determinadas. Bueno, conseguimos un acuerdo que todas aceptaban para establecer una ley que ordene el sistema. Lo metimos en el Parlamento a finales del mandato pasado, pero al final se acumularon determinadas leyes, entre otras la Ley de Servicios Sociales, que sí conseguimos que se aprobara por unanimidad de todos los grupos y quedó pendiente para este mandato. Cuando empezó este mandato preguntamos, porque era un trabajo ya hecho, incluso si se quería mejorar o se quería ampliar, pues nosotros íbamos a estar ahí para colaborar, pero había que sacar esa ley del tercer sector adelante y no fue posible. La semana pasada hemos preguntado en qué situación está y nos han dicho con toda la claridad que no se ha hecho nada y que no es prioritaria en este momento para el gobierno. Bueno, nosotros lamentamos muchísimo este mandato perdido en el que todos coinciden, y además la propia Ley de Servicios Sociales así lo recogía, el cambio del sistema que no puede seguir funcionando de esta manera, ¿no? Apoyándose en ayudas económicas, en servicios que prestan muchas veces ONGs con una financiación insuficiente, bueno, sin poder ordenar, con convocatorias de subvenciones que, bueno, que no responden a las necesidades, porque no dan estabilidad tampoco a los trabajadores del sector. Pensemos que en Canarias hay 18.000 personas que trabajan en ONG. En todas Canarias, en ONG de todo tipo, algunas que tienen servicios que prestan para la administración pública, que son servicios que son competencia de la administración pública y que funcionan bajo subvenciones que cada año hay que esperar a ver si salen, cómo salen y cuánto salen. Esto genera una debilidad enorme a toda la estructura social y desde luego no permite ordenar un sistema que no puede funcionar a base de ayudas y subvenciones. Pero lamentablemente tampoco tendremos ley del tercer sector ahora, porque entiendo que después de que la consejera nos haya contestado eso, pues con toda seguridad en el año que queda de mandato no va a ser algo que podamos ver, y tendremos que esperar al próximo mandato para poder sacar adelante una ley del tercer sector y desarrollar la ley de servicios sociales, que en este mandato tampoco se ha desarrollado, que tiene que dar estructura al sistema público de servicios sociales con todos los actores que intervienen: la administración pública, el tercer sector, las empresas privadas especializadas, para poder abordar los problemas de Canarias, ¿no? Trabajando cada uno por su lado, la administración sacando convocatorias de subvenciones, no vamos a avanzar.
No, pero con las ayudas ciudadanas, las ayudas económicas, en este caso la renta ciudadana, entre ellas, tampoco está dando respuesta, porque si bien a los que están reconocidos ya hay un grupo que está importante que está cobrando, hay otro grupo reconocido que no la está cobrando y otro grupo mayor que está todavía por valorar y poderle reconocer. O sea que ni siquiera a lo que dicen estar dedicados está dando respuesta real a la demanda de la ciudadanía, ¿no? Y por otra parte, no. ¿Será que quizás a lo mejor todas las asociaciones que conforman el tercer sector, bueno, pues en un momento determinado lo que están haciendo es cubrir eso que usted bien dice, que son competencias de las distintas administraciones que no se cumplen?
Sí, y además haciéndolo, como digo, pues, sin seguridad económica, porque no saben cuándo va a salir la subvención ni cuánto les va a tocar, pero ellos están ahí prestando un servicio. Y después, por otro lado, sin coordinación, es decir, cada ONG hace lo que puede para el que le toca la puerta, pero no hay una información cruzada entre todas las entidades, las propias administraciones, que permitan abordar el problema de una familia de manera integral y compartida. Entonces, al final, se nos eternizan los problemas de la gente que no sale de la bolsa de pobreza a base de ayudas puntuales que hoy me la da una ONG, porque ya me la dio el ayuntamiento, porque al gobierno no se la puedo pedir, pero no hay un trabajo coordinado de conjunto que permita un abordaje integral para poder integrar a una persona, a una familia, a una unidad de convivencia, y si no el mes que viene o el año que viene, en un plazo de tiempo razonable, pueda estar en una situación ya diferente y pueda tener alguna manera de sostenerse. Las ayudas económicas son eso, ayudas económicas de emergencia, puntuales, que ayudan a resolver el problema un mes o dos, pero si no se trabaja en conjunto en el origen del problema que tiene la persona o que tiene esa unidad de convivencia, al final siempre van a depender de las ayudas económicas. Como tú bien has dicho, las ayudas económicas tampoco llegan a todo el mundo. Yo conozco muchísimos casos de gente que me ha venido indignada porque les han aprobado un ingreso mínimo vital por 100 y pico euros al mes. ¿Por qué? Porque se hace con la renta del año anterior y resulta que es que el año anterior tenía trabajo, ingresó dinero, entonces tiene que estar un año pasando hambre para poder recibir un ingreso mínimo vital. ¿Y podemos llamar ingreso mínimo vital a 100 y pico euros? Porque es que esto no lo han vendido como que era necesario que todas las personas sin ingresos dispusieran de un mínimo para poder vivir. Y ahora resulta que entre las que se rechazan, porque el año pasado te pasaste a lo mejor del mínimo, porque a lo mejor estuviste trabajando 8 meses y no te toca, o las que se aceptan y se les dan 80, 100 y tantos Claro, eso cuenta como persona atendida. Es como lo de la dependencia. Ahora resulta que están cerrando estudiantes para decir que tienen las mejores cifras y que van a tener las mejores cifras a cambio de darle a las personas que están cuidando al dependiente, si es un grado 1, 180 euros, y si es un grado 3, 300 euros. Si el expediente les dan de alta en el sistema y vienen al Parlamento a presumir de las cientos de altas y las miles de altas que van a tener. ¿Pero ha cambiado en algo la vida de los dependientes? ¿Podemos decir que hay más personas dependientes atendidas? Pues lo mismo pasa con el ingreso mínimo vital. Es que oímos hablar de que hay más personas protegidas que nunca y resulta que yo debo tener muy mala suerte, porque es que la mayoría de la gente que me encuentro o la tiene, bueno, también es verdad que la gente que recurre a uno es la que tiene problemas, pero la cantidad de gente que se me acerca o que me dice o que se la han denegado porque el año pasado cobró y este año no tienen cómo mantener a los hijos, o que se la han aprobado y le han dado 120, 130 euros porque el año pasado cobró desempleo y cobró no sé qué, es asombrosa. Por tanto, no es, se les está resolviendo con esto a las familias el problema, ni podemos decir que haya más gente atendida. Estamos hablando de mejorar unas estadísticas y decir, hay 40.000 atendidos en IMV, hay 10.000 más en dependencia. Con eso ya han cumplido, se quedan contentos, como si en la calle no supiéramos que eso no significa que esas familias estén atendidas, hayan mejorado su situación, se esté cumpliendo con los derechos que tienen. Esto es lo peor, ¿no? Y claro, si no se desarrolla la ley, si no hay ley del tercer sector para ordenar toda esa prestación, servicios, dar estabilidad a un sector que, insisto, que tiene en este momento 18.000 puestos de trabajo, no avanzamos. Nos agarramos a esas cifras para decir que hemos mejorado en no sé qué cosas, pero debajo del titular la mejora no existe, no se corresponde.
Muy bien, pues, Cristina Marido, gracias por estar con nosotros, por comentar lo que fue esa reunión de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud acerca de la ley de tercer sector el pasado viernes día 6. Gracias, saludos, feliz pleno mañana.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, pues en ese pleno que comienza mañana hay diversas preguntas, que decía anteriormente, hay preguntas, comparecencias, habrán las PNL habituales, y bueno, pues en este caso, dentro de lo que son las preguntas orales, una pregunta que está en el orden del día a realizar por Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Socialista, por motivos de salud, pues la defenderá, la realizará, en este caso, la diputada Yolanda Mendoza Reyes, de la circunscripción de Tenerife, también por el Grupo Socialista. Y bueno, pues en definitiva, lo que viene a preguntar es algo que está estos días, desde la pasada semana, se está hablando bastante, que es, bueno, pues las nuevas políticas que para las regiones ultraperiféricas tiene, en este caso, la Comisión Europea. Y bueno, pues se viene hablando bastante de los parámetros sobre los que quiere hacer mayor incidencia. Uno de ellos muy interesante es, el empleo joven, sobre todo el que los jóvenes no tengan que marcharse por necesidad de, si así no lo desean, de Canarias o de la zona, en este caso hablo de Canarias, dentro de lo que son las distintas zonas de la región, de las regiones ultraperiféricas. Los últimos titulares que podemos leer en el día de ayer y hoy en la prensa diversa de Canarias es que, bueno, Europa, y es algo que repetimos mucho, Europa entiende mejor esa situación de ultraperificidad de Canarias que el propio gobierno del Estado. Bueno, pues precisamente de eso. De lo que se pregunta mañana, se preguntará a la consejería de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos sobre las nuevas estrategias que quiere impulsar la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra Canarias. Y será, pues, Yolanda Mendoza. Buenos días, diputada.
Hola, buenos días.
Bueno, cada vez parece que avanza más ese concepto de que, realmente lo de región ultraperiférica surge desde la Unión Europea, de la propia Comisión de la Unión Europea, hace bastante tiempo, se sigue manteniendo, y eso nos está manteniendo además con una situación de gasto, de inversión, desde la Comisión Europea, importante, que se canaliza, lógicamente, a través del Gobierno de Madrid. Alguien decía este fin de semana en la prensa que si depende de Madrid, poco recibiremos, si viene directamente de Europa, Canarias sale bien parada. ¿Cómo se ve esto desde el Grupo Socialista?
No, bueno, nosotros también creemos que desde el Estado se han tendido puentes, sabiendo la especificidad que tiene Canarias como territorio ultraperiférico, como bien acabas de decir, de Europa, y sobre todo también territorio fragmentado, con lo cual no solamente las políticas europeas nos ponen en alza, sino también las políticas del Estado y, por supuesto, las políticas del Gobierno de Canarias. Canarias es una, como acabas de decir, una región que estando la más en la ultraperiferia de Europa, al final nosotros las políticas que tenemos que seguir son específicas para nuestro territorio y por supuesto que los puentes que han tendido desde el Gobierno central, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, nunca se han roto. Las conversaciones son fluidas entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado y por supuesto que también a través de la normativa europea, claro que sí.
Bien, en este caso mañana se preguntará y será usted la que lo hará sobre esa nueva estrategia que se impulsa desde la propia Comisión para las regiones ultraperiféricas que se presentaron la pasada semana. Ahí está empleo joven, ahí va también una parte importante de digitalización, va también todo lo que es tiene que ver con la energía verde. ¿Cómo puede verse beneficiada? ¿Cómo se espera que se beneficie Canarias? ¿O espera usted a la respuesta mañana de la consejería?
Bueno, la verdad es que los datos están ahí, ¿no? Y sobre todo con el tema del empleo, los últimos datos invitan a la esperanza. Es la primera vez que bajamos de los 200.000 parados en Canarias, con lo cual los datos están ahí. El Gobierno de Canarias se ha preocupado y se ha ocupado en políticas de empleo, especialmente las políticas de empleo juvenil, que siempre se ha dicho en las últimas entrevistas que evidentemente sigue siendo un porcentaje alto, pero muchísimo menos que de cuando se llegó al Gobierno de Canarias el Partido Socialista, con lo cual nunca hemos dejado de lado la perspectiva de mejorar el empleo, sobre todo el empleo juvenil, y como bien introducías en la cabecera, evitar la fuga de cerebros de Canarias. Aquí tenemos un talento juvenil impresionante. Entonces nosotros tenemos que fomentar que ese empleo y que esa capacidad de gestión intelectual y formativa se quede en Canarias, desarrollen sus proyectos en Canarias, y eso tanto la normativa europea como la normativa estatal, como la normativa del Gobierno de Canarias y las políticas activas que se están haciendo desde las tres instituciones o de los tres estamentos, pues están haciendo un caldo de cultivo para que los jóvenes pues podamos desarrollar, y me incluyo, podamos desarrollar un proyecto de vida, un proyecto de futuro, pues con empleo o sobre todo también abordando las cuestiones que más nos preocupan, como es, por ejemplo, pues el cambio climático o lo que acabas de decir, la economía circular. O sea, que el talento se quede aquí fomentando el empleo con políticas activas de empleo es lo que ha preocupado y ocupado al Gobierno de Canarias desde que se llegó a la toma de posesión, con lo cual los resultados están ahí, los resultados son fácilmente palpables, dadas las últimas encuestas que han salido pues a principios de este mes, ¿no? Que se ha descendido de los 200.000 parados, y eso es una muy buena noticia, pero no solamente para los jóvenes, sino para la población en general. Muchos agoreros dicen que bueno, que es porque ha llegado la Semana Santa o por la Navidad. Siempre intentan confundir los datos con periodos vacacionales, pero realmente los datos están ahí y es mes tras mes récord de gente ocupada, con lo cual eso es un motivo para celebrar. Invitan a la esperanza, como acabo de decir, y sobre todo, pues no bajar el listón para seguir trabajando en esas políticas activas que fomenten el empleo.
Sin duda, lo que pasa es que digamos que de alguna forma se había con la pandemia y eso que nunca habíamos vivido, que era un turismo cero, de alguna manera se esperaba, bueno, pues alguna reacción, y se esperaba que camináramos hacia la diversificación, de manera en que estamos produciendo una cantidad de gente joven formadísima, pero que, bueno, a la hora de afrontar la búsqueda de empleo, pues no tiene otra salida que el sector turístico. No vamos más allá, no ha habido otra manera. ¿Pueden ser estas ayudas que se plantean, esas políticas activas de empleo, una fórmula para paliar esa situación de monocultivo?
Bueno, yo creo que existen salidas profesionales independientemente de que nos hayamos ido a un cero turístico, ¿no? Es verdad que ahora las cifras del paro de desempleo pues son no solamente prepandémicas, sino que de la precrisis del año 2008, con lo cual no es por la pandemia, sino que se ha trabajado desde antes del 2019, que nos fuimos a cero, por así decirlo, a un cero turístico, se ha trabajado para estas políticas activas de empleo. Entonces, yo lo que creo es que existen salidas profesionales, la que quiera la persona joven para realizar. Evidentemente, Canarias, al ser una región que vive del turismo y cuyo Producto Interior Bruto supone un 35%, pues evidentemente hay muchísima gente que se quiere formar en el turismo, pero no porque no haya otra salida, sino porque realmente les gusta. O sea, aquí tenemos muchísimas salidas profesionales, tanto en formación profesional como en hoteles, escuelas, como en universidades, para dedicarnos al turismo y para ser un enclave de referencia en formación turística y en profesionalidad turística. O sea, la gente que nos visita evidentemente sabe que la profesionalidad turística, la profesionalidad del empleo turístico, perdón, que existe en Canarias, es de gente formada, con lo cual formarse en Canarias para el empleo turístico evidentemente cada vez va cogiendo más garantía de éxito.
Bueno, doña Yolanda Mendoza es joven y además es diplomada en relaciones laborales. ¿Se puede decir, por tanto, que el turismo sigue siendo la salida y si no, el participar de oposiciones para entrar a la administración pública?
No necesariamente lo creo. Yo creo que la persona que se quiera formar para turismo aquí tiene las posibilidades para hacerlo, pero también creo que se puede formar en cualquier cuestión, no solamente, hombre, evidentemente lo de las administraciones públicas. La gente joven, claro que tenemos vocación de servicio público y se puede hacer unas oposiciones o realizar cualquier procedimiento selectivo para cualquier administración pública, evidentemente, pero no creo yo que Canarias sea una u otra salida. Hay muchísimas salidas profesionales, tanto públicas como privadas, en las que te puedas formar y evidentemente ser el mejor en todo, en lo que quieras elegir, tanto como formación profesional, como acabo de decir, como hoteles, escuela, como universidad o como cualquier tipo de formación en la que quieras dirigir tu futuro profesional.
Yolanda, sé que no tiene nada que ver con el tema de mañana, pero aprovechando que es la primera vez que tengo oportunidad de hablar con usted, pues en este caso, ¿la emprendeduría sería pues la otra alternativa?
Perdón, no entendí.
Digo que si la emprendeduría podría ser la otra alternativa para la gente joven que sale con formación en Canarias.
Claro que sí, yo creo que hay muchos jóvenes que quieren emprender en Canarias, de hecho lo están haciendo, de hecho hay muchísima gente joven que después de la pandemia han creado sus proyectos y lo han hecho realidad. Conozco muchísima gente a mi alrededor que lo que quieren es emprender y que lo que están haciendo es emprender, y yo por supuesto creo que es una salida completamente viable, porque también creo que entre nosotros hacemos esa especie de economía circular, como dije al principio, y creo que es el que le está dando vida también al comercio local, los jóvenes emprendedores que crean sus negocios, ya sean telemáticos, ya sean a través de internet o ya sean físicamente, y creo que sí es una buena salida, creo que es una salida viable, y sobre todo valientes que emprenden, y a los que tenemos que apoyar, por supuesto, que desde el Gobierno de Canarias se apoya con un montón de subvenciones, no solamente desde el área de economía, conocimiento y empleo, sino también desde el área de comercio.
Pues muchas gracias, Yolanda Mendoza, diputada por Tenerife, por el Grupo Socialista. Gracias por acompañarnos en este espacio de Parlamento aquí en Radio Sintonía. Saludos.
Muchas gracias, Fede. Hasta luego.
Hasta siempre. Si bien hablábamos de la comisión que se desarrollaba el pasado viernes 16, en este caso en el Parlamento de Canarias, una comisión con respecto a los asuntos de a los derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, en la que comentábamos anteriormente con Cristina Valido, y bueno, pues la reivindicación ante el anteproyecto de la ley del tercer sector que quedaba pendiente de la pasada legislatura. Bueno, pues ahora también hablamos con referencia a esa reunión de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Hablamos con el diputado Poli Suárez del grupo Popular, y en este caso también participaba como miembro de esa comisión, y el diputado popular preguntaba a Noemí Santana, la consejera, por las plazas creadas en cada una de las islas. Hablamos de plazas sociosanitarias durante esta legislatura, y en este caso para que coja las riendas y vele por el cumplimiento de este plan, toda vez que es la administración que más recursos destina. Pues tenemos al otro lado del lío telefónico a Poli Suárez, él es diputado por el Grupo Popular y por la isla de Gran Canaria. Poli, buenos días.
Buenos días.
Bueno, oye, te vamos a ver por aquí, por la isla Fuerteventura, esta semana con motivo de FEAGA.
Bueno, ahí irá el presidente autonómico, Manuel Domínguez, participará de varias reuniones y conocerá de primera mano pues al sector, ¿no? Yo creo que FEAGA es una feria que se ha convertido en un referente autonómico en cuestión del sector primario, y lógicamente ahí estará ya no solo nuestro presidente autonómico, sino también nuestro portavoz, nuestro presidente insular y todo el Partido Popular de Canarias, ya digo, representado pues ya no solo por el presidente autonómico, sino también incluso hasta por nuestro presidente insular, Fernando Enseñar. Yo estaré en otras labores que me encomienda también nuestro presidente, pero bueno, iré pronto a disfrutar de la isla de Fuerteventura en distintas reuniones de trabajo que ya está, me tiene organizada la dirección insular del PP de Fuerteventura.
Pues en este caso, Poli Suárez, hablamos de esa comisión del pasado fin de semana, o sea, del pasado viernes, día 6, de Derechos Sociales, y en el que planteaba en la situación de las residencias sociosanitarias, cuántas se habían creado durante este año, y bueno, pues la necesidad ahora mismo son 7.000 personas que están valoradas con un grado de dependencia, que no pueden acceder a una plaza, pero son muchas más las que están todavía pendientes de valoración, y bueno, pues con muy poquitas plazas. Aquí en la isla Fuerteventura tenemos una residencia acabada, cerrada, y a la espera de que se saque licitación y se adjudique la gestión de dicha residencia totalmente montada. Realmente una pena, esperemos que sea durante este año. Pero ¿qué información recibí al respecto?
Yo estoy hoy en la isla de Lanzarote y estoy visitando a familias y conociendo la problemática de primera mano de esas familias que llevan esperando pues más de 3 años por una valoración de dependencia, o que llevan esperando más de 2 años para una valoración de discapacidad. Pero es que además también estoy conociendo a familias que, habiendo tenido esa valoración, llevan esperando años por una plaza en un centro sociosanitario. Cuando yo hago la pregunta a la consejera el pasado viernes en la Comisión de Derechos Sociales sobre qué número de plazas se han creado nuevas durante esta legislatura, hablo de todas las islas, y hablo también, lógicamente, de Fuerteventura, hablo de Lanzarote, en la isla en la que me encuentro hoy conociendo la problemática. Y en el caso de Lanzarote, por ejemplo, se puso una primera piedra para un nuevo centro sociosanitario y no se ha hecho nada más. En la isla de Gran Canaria, de más de 1.500 plazas que se tenían previstas poner en marcha, solo en tres años, se han puesto en marcha 69 plazas. Eso es un fracaso de la Consejería de Derechos Sociales y es un fracaso también de los cabildos. Entiendo que los cabildos puedan tener problemas a la hora de ejecutar. Entiendo que incluso hasta la Consejería de Derechos Sociales pueda tener problemas a la hora de pues que se vea ejecutado ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria. Lo que no puedo entender y lo que no puedo compartir es que el gobierno de Canarias, que es la administración que más dinero pone para ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria, no coja las riendas y llegue a acuerdos con los distintos cabildos porque y recojan ese segundo, haga una modificación de ese segundo plan de infraestructura o anule ese y haga uno nuevo, donde se incorporen proyectos que existen en distintos municipios de Canarias con suelo, con los proyectos ya redactados, a falta de financiación por parte del cabildo correspondiente y por parte, lógicamente, del gobierno. Lo que yo le dije el viernes a la consejera es que tenía que coger las riendas de ese segundo plan de infraestructura sociosanitaria porque para mí me parece muy doloroso que se le siga robando tiempo a esos ciudadanos y ciudadanas que están pendientes de ingresar en un centro o incluso están pendientes de una valoración para tener ese grado de discapacidad o de dependencia. Por lo tanto, llevamos 3 años de legislatura y 3 años en los que el segundo plan de infraestructura sociosanitaria ha sido un fracaso en su gestión.
Claro, pero si hablamos de que es un fracaso el tema de las plazas sanitarias, si hablamos de que es un fracaso en cuanto al número de valoraciones que quedan pendientes, si hablamos de la paga social y tampoco hay da resultado las medidas que se toman hasta ahora. Estamos hablando de una gran piedra en el zapato del gobierno, ¿no? Esa consejería concretamente, ¿no?
Hay un dato también que yo creo que es real, además, y lógicamente hay que conocerlo. Estos datos que yo estoy dando y por los que yo tengo las intervenciones en el Pleno del Parlamento, en las comisiones y a través también, lógicamente, de los medios de comunicación, no son datos que yo me invente. Son datos del Observatorio Estatal de Servicios Sociales. Y ahí hay un dato que refleja o recoge o nos puede hacer un resumen de la gestión en materia de dependencia en Canarias. Cuando la media nacional habla de 421 días de espera para una valoración en dependencia, en Canarias estamos hablando de 943 días, 500 y pico días más que la media nacional. Mientras en otras comunidades, porque claro, cuando oímos la excusa de que es que la pandemia ha retrasado todo, sí, yo no voy a decir que no, y tampoco puedo ponerme una venda a los ojos, pero mientras hablamos de que en otras comunidades autónomas, donde también ha habido pandemia, se ha reducido la lista de espera en materia de dependencia o de discapacidad, en Canarias ha ido aumentando. Entonces hay un fracaso en la gestión. Nosotros, aparte de, lógicamente, ser críticos con esta mala gestión de la Consejería de Derechos Sociales, le hemos puesto propuestas a la propia consejera sobre la mesa. Porque está muy bien hacer crítica, pero también hay que saber hacer propuestas y explicar por qué hacemos esa crítica y cuál es la propuesta que nosotros hacemos. Nosotros hemos pedido un plan de empleo específico de los servicios sociales. ¿Para qué? Para mejorar la gestión en materia de dependencia, en materia de discapacidad. Reducir las listas de espera. ¿Quién se beneficia? Lógicamente esas personas, aquellas que tienen suerte de no fallecer en el camino, porque también hay que decir que han fallecido más de 1.300, creo recordar ahora mismo, vamos a decir más de 1.000 personas para no tampoco engañar, durante el año 2021 esperando por una valoración. Si esas personas, que afortunadamente no han fallecido esperando por esa valoración, lógicamente somos capaces de poner en marcha ese plan de empleo específico de servicios sociales conveniado con ayuntamientos, conveniado con cabildos, con los colegios profesionales de trabajo social, medicina o enfermería, ¿quién se va a beneficiar? Ya digo, esas personas que llevan años esperando por una valoración. Son medidas factibles, ¿vale? Porque lo hemos visto con otros asuntos, como puede ser, por ejemplo, los planes de empleo social. Pero este caso es distinto. En este caso estamos hablando de un fracaso en la gestión en materia de derechos sociales en el gobierno de Canarias y que estamos viendo más de 21.000 personas esperando por una valoración en Canarias. Entonces, no podemos sacar el pecho de esa mala gestión porque desde luego sería faltarle respeto a esas personas que llevan tiempo esperando por esa oración. Yo ya digo, estoy aquí en la isla de Lanzarote, ahora mismo estoy en una casa, en una vivienda donde tienen a un hijo con discapacidad y que lleva más de 2 años esperando por una valoración. Eso clama al cielo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, aparte de denunciar esa mala gestión, es también poner propuestas sobre la mesa y, sobre todo, conocer de primera mano la realidad de estas familias que lo están pasando pues mal porque no pueden atender a esas personas dependientes.
Pero, sin embargo, Poli Suárez, a lo largo del pasado año, bien nos vendieron el número de personas que habían, 100, 150 personas que habían contratado para reforzar los servicios de esa consejería. Luego desmintieron los propios sindicatos de esa consejería, desmintieron que ese personal fuese a parar a esa consejería. Vamos, que además no hay mesa ni silla para tal número de empleados, sino que fueron a cubrir otros servicios, otras responsabilidades. Estamos...
Sí, perdón.
No, que digo, te iba a preguntar si estamos ante una gran mentira con todo este tema, porque los números siguen aumentando. Hoy había otro dato de que casi un 30% de las familias en España pues están compartiendo vivienda con terceras personas o con familias, y por tanto ya eso de la unidad familiar como la teníamos concebida pues lo ha roto toda la pandemia. O sea, se empeora la forma de vida, no se valora a los discapacitados, estamos en un auténtico caos a los más débiles, ¿no?
Nosotros, le digo que lo hemos dicho, y además llevo estos 3 años en el Parlamento de Canarias, y de verdad, y así también mismo lo ha reconocido la propia consejera, haciéndole propuestas, con el único objetivo, con el único fin de mejorar su gestión. Cuando hablamos de contrataciones, hablamos de contrataciones que son reales, pero no podemos hablar de que se hayan contratado a 150 personas solo para dependencia, porque es ahí donde está la trampa. Se han contratado personal para el área, para toda la consejería, dependencia, discapacidad, menores, etcétera. El otro día me reunía también con un colectivo y me hacía también esa misma apreciación. Si es verdad que la consejería está falta de personal técnico, por eso también nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de ese plan de empleo específico. Pero a la vez que se contrata personal, hay otro problema, y es que no se renueva al personal que estaba contratado en un plan de choque que se hizo por parte del anterior gobierno. O sea, quito de un lado, pongo de otro, y al final la resta pues viene saliendo más o menos igual, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí en Canarias es que entre todas las formaciones políticas tengamos un compromiso firme, serio, decidido, de que los datos hay que mejorarlos. No podemos permitir que Canarias esté en la cola, o sea, es la última comunidad autónoma de toda España con los peores datos de pobreza, de paro juvenil, de listas de espera de dependencia, de listas de espera en discapacidad, donde no se crean nuevas plazas en centros sociosanitarios, ya no solo para personas dependientes, sino también para personas con discapacidad. Por lo tanto, esto hay que tomárselo en serio. Y de luego, ahí nos van a encontrar a nosotros. Ya digo, hoy estoy aquí en la isla de Lanzarote, conociendo in situ problemas de familias que tienen pues personas dependientes sin valoraciones, que no tienen un centro donde poder llevar a esa persona dependiente o a esa persona con discapacidad. Estoy también ahora mismo aquí en La Breña, también con una familia que tiene un problema con un hijo con una discapacidad. Hay problemas reales, y lo que no podemos hacer es darle la espalda.
Sin duda, y además hay un apartado que de el número de personas que ahora mismo ocupan camas hospitalarias porque no tienen un centro sociosanitario a donde dirigirlos, o sea que esa es otra importante que lo que nos hace restar las posibilidades de atención sanitaria en las islas. Gracias a Poli Suárez por estar con nosotros, saludos.
Un abrazo, muchas gracias.
Que te plantees conocer familias en la isla Fuerteventura, en esa situación te sorprenderá el número de la gente que está pendiente de valoración.
Iré encantado a conocerla.
Un abrazo, hasta siempre.
Saludos. Un abrazo, gracias a ustedes.
Tiempo en nuestro espacio de Parlamento. Llega hasta aquí con el diputado Poli Suárez. Y bueno, pues, sin duda, esa área de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, pero sobre todo la de derechos sociales, es la que, bueno, pues, peor nota se lleva a lo largo de toda la información, a lo largo de toda esta legislatura en el gobierno de Canarias. Cristina Valido, Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista Canario, el Grupo Socialista, y ahora Poli Suárez por el Grupo Popular, son quienes nos han acompañado en este recorrido del programa hoy, aquí en Radio Sintonía de Gestión Parlamentaria. Saludos cordiales, nos quedamos ahora ya con una pausa musical y publicitaria, y en breve, con otra mirada, el espacio que cada semana realizan los amigos de Todifuer estará con todos ustedes en antena. Saludos. We'll be right back.